Bueno, hay de todo entre las opiniones del público, de todos los temas y, bueno, de todas, digamos, las posturas y posiciones. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Usted acaba de escuchar el resumen nacional de las 8 de la mañana. Esperemos que esté completo el panorama. Por lo pronto, nosotros le decimos muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos de nueva cuenta a la información. Le reitero, la tercera hora de Buenos Días, Metrópoli. Nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita local. Escucharemos el resumen y posteriormente la recomendación del libro con el doctor Roberto Castellán Rueda.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Dengue toca récord. 13,145 casos.
El Informador.
Baja la calidad de taxis de plataforma.
Milenio Jalisco.
85 millones de dólares de flex y más apuestas tecnológicas para Jalisco en 2025.
Diario NTR Guadalajara.
Jalisco rompe récord de casos de dengue.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Los ayuntamientos de Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto desplegaron anoche operativos para evitar actos vandálicos durante Halloween. A pesar de contar con 13,000 casos en Jalisco, la Secretaría de Salud rechaza que haya una crisis hospitalaria por enfermos de dengue. A casi un mes del incendio que destruyó la tienda City Club, ubicada en las avenidas Cluter y Patria, comienza a percibirse un fuerte olor a putrefacción, producto de los alimentos y productos orgánicos que en la tienda se echan a perder, denuncian vecinos. El Instituto Electoral de Jalisco declaró la conclusión formal del proceso electoral 2024 tras el acatamiento de todas las resoluciones judiciales y que no quedan más medios de impugnación. A partir de este jueves, el centro de Tlaquepaque quedó cerrado a la circulación para dar paso al Festival de Muertos 2024. Vinculan a proceso por robo calificado, daño a las cosas y lesiones a Sergio Arturo N., el hombre que el pasado sábado provocó el atropellamiento masivo afuera de la Catedral de Guadalajara.
Buenos días, Metrópoli.
Saludamos al doctor Roberto Castellán Rueda. Él es escritor, historiador y filósofo y nos tiene la recomendación del libro para esta semana. Doctor, muy buenos días. Excelente fin de semana.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Muy buen viernes. El aspecto de los muertos, los fieles difuntos. Pero la pasen muy bien y tengan muy buen fin de semana. Hoy voy a hablar de Natalia Ginzburg, un libro que se llama Anton Chéjov, Vida a través de las letras. Está publicado por Acantilado, tengo la edición de agosto de 2022, que es la quinta reimpresión. La primera edición es de abril de 2006 y está publicado, supongo que la versión original, por Giulio Einaudi Editores en 1989. De Natalia Ginzburg ya hemos hablado dos veces en este espacio, hemos comentado dos de sus breves novelas. Ella nace en Palermo en 1916 y muere en Roma en 1991. Natalia Ginzburg es una figura esencial en la escritura y la edición italiana de la posguerra. En esa época caótica de grandes proyectos de reconstrucción social y humanos, en donde los escritores buscaban las causas de, y las consecuencias a futuro de la ferocidad humana representada en la pasada guerra, Natalia Ginzburg se apropia de un estilo intimista, profundo, sometido a un meticuloso examen que evidencia que la guerra se encuentra en el interior del ser humano y se extiende a sus relaciones más próximas. Vivien Gordon dice de ella en su libro Cuentos Pendientes: una escritora cuya obra me ha hecho amar más la vida es Natalia Ginzburg. Al leerla, experimento la euforia que provoca que te recuerden desde el intelecto que eres un ser sensible. Y Natalia Ginzburg, citada precisamente por Vivian Gornick en ese mismo texto, Dice, en el centro de nuestra vida está el problema de nuestras relaciones humanas. En cuanto tomamos conciencia de él, es decir, en cuanto se nos presenta como un claro problema y no como un sufrimiento confuso, nos ponemos a buscar sus huellas y a reconstruir su historia a lo largo de toda nuestra vida. Y esto es lo que hace precisamente Natalia Ginzburg con este libro que había comentado.
Sí, tenemos dificultades para entender la parte de la buena parte de la comunicación. Vamos a ver si nos ayuda Lulú a retomarla y pues no perder de vista la recomendación de este día para el libro y la lectura. Nuevamente, Luis, se cortó definitivamente. Bueno, ya está Lulú. A ver, Luis, mi querido Luis Durán, intentamos de nuevo. Adelante, doctor Alberto Castellanés, que se estaba cortando la llamada.
Ah, perdón. No sé qué pasó. Bueno, ¿sí, ya continuamos?
Sí, por favor.
Ah, bueno, estaba comentando que en este libro aborda la vida del escritor de cuentos, de historias breves, con un minimalismo, Anton Chekhov precisamente, con un minimalismo que va acorde con la forma de escritura de este gran autor ruso. El libro, de Anton Chekhov, Vida a través de las letras, es apenas 83 páginas, pero en él encierra toda la historia interior de un hombre en constante suerte, que construye una obra que...
Bueno, vamos a tratar de restablecerlo, pero sobre todo pedirle que nos envíe el audio para poderlo transmitir a través de noticistam.com.
Sí.
De una forma sí, que se pueda escuchar
completo. Esa es una buena opción. Parece que es la ubicación donde se encuentra el doctor, entonces
complicado.
Le vamos a pedir que nos ayude grabando su comentario y lo colocamos en la página web noticistema.com. Por lo pronto hay más participación del auditorio, hacemos una pausa y regresamos con la información de nuestros compañeros reporteros. Vámonos con José Luis Escamilla, ya está listo en la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris Víctor, buenos días. Bueno, para concluir con temas que hemos estado manejando durante la semana, informarles que ayer finalmente fue vinculado a proceso Sergio Arturo N., este hombre que está señalado de haber provocado ese atropellamiento masivo en el exterior de la Catedral Metropolitana. Ayer, después de esa ampliación de 72 horas, se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso y, como se esperaba, él fue vinculado ya por estos tres delitos: lesiones, daño a las cosas y robo calificado, y se le dictó prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, así que seguramente durante los próximos quizá un año, si se llegara a pegar a un procedimiento abreviado, pues no sabremos nada de Sergio Arturo porque estará recluido en el complejo carcelario de Puente Grande. Comentarles por otra parte, compañeros, que ayer le daban un seguimiento a esta queja, Víctor, que tú me pasaste, producto de una llamada que llegó a Buenos Días Metrópoli, del olor que se desprende en las inmediaciones de esta tienda City Club, esta tienda que, por cierto, el próximo lunes se cumple un mes de que fue incendiada esta tienda, se incendió de manera accidental, eso todavía no se sabe, esta tienda City Club de las avenidas Cloutier y Patria. Y es que este reporte que se recibía en Buenos Días Metrópoli indicaba de olores putrefactos, olores nauseabundos alrededor de esta tienda, pero sobre todo nos decían el olor se llega hasta la Universidad del Valle de Atemajac. Y es que lo único que divide a la UNIVA de esta tienda departamental que se siniestró es una barda. Y ayer justamente que estuve en el edificio 5 de la UNIVA, ciertamente llegan oleadas con este aroma putrefacto, pero me decían que sobre todo a las 4 o 5 de la tarde comienza a oler todavía mucho más feo, a cadáver, tal cual es a lo que huele, porque imagínense ustedes la gran cantidad de productos orgánicos que estaban dentro de esta tienda, que se dañaron, que no están en refrigeración y demás, y que obviamente se han estado descomponiendo. Si les parece, escuchamos a continuación a la maestra Belén Mejía, ella es directora de Desarrollo y Servicios de la UNIVA, justamente, platicándonos el acercamiento que tuvo con bomberos de Zapopan, y la respuesta que obtuvieron fue básicamente que la tienda no ha sido liberada del todo por parte de la Fiscalía, porque hay que recordar que tiene que ser asegurada para que se lleven a cabo los peritajes y demás. Pero escuchamos a Belén Mejía, directora de Desarrollo y Servicios de la UNIVA.
Nos acercamos con autoridades de Zapopan para saber si esto se podía resolver, con la participación de ellos y la empresa. pero nos dijeron que era un tema que está en manos de fiscalía y que en breve empezarían a mover las cosas una vez que se liberaran los procesos de peritaje.
¿Más o menos como a qué hora empieza a oler y cómo describiría usted este olor?
El olor se hace más intenso por la tarde-noche, cuando casi empieza a oscurecer. Esto empezó, como te digo, hace 3 semanas, pero esta semana, justo a partir de ayer, a partir de las 4 de la tarde, el olor es mucho más intenso y huele como a algo putrefacto, como a carne echada a perder o...
Sí, tal cual como ella la menciona, huele a carne echada a perder. Y de hecho, por ejemplo, los trabajadores que están en la tienda Home Depot, que también está colindante con esta tienda, están batallando con las moscas porque de ese lado justamente es donde se acumulan más animales, más insectos, producto justamente de este olor nauseabundo. Ayer se veía ya algo de personal moviendo pedazos de, yo creo, techo, láminas y demás, a ver si dentro de poco pues ya comienza la remoción de todo lo orgánico que se echó a perder dentro de esta tienda y que, bueno, poco a poco se vaya este olor, que sin duda puede generar algún problema de salud pública. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, entonces, al estar todavía, digamos, resguardado por la fiscalía, no puede entrar la maquinaria, no se puede hacer ningún tipo de limpieza ni intervención alguna.
Sí, por supuesto, porque es un indicio, o sea, la tienda como tal es una pista, entonces sigue el procesamiento como tal de esa pista y cualquier manipulación puede cambiar el contexto, ¿no?, del lugar. Así que hasta que una vez que la fiscalía diga, ya no hay nada más que investigar, ya no hay nada más que pueda ser clave para la investigación, ahora sí, hagan lo que quieran, levántenla, derrumben, hagan lo que quieran, pero aparentemente no hemos llegado a esa parte y por eso no se ha podido manipular de mayor manera lo que hay dentro de la tienda.
Sí, pues bueno, llamado entonces a Ciencias Forenses, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sus peritos y por supuesto a la fiscalía, porque pues esto tampoco se puede quedar así eternamente. Gracias, José Luis.
Que, sí. Fíjate que algo similar podría ocurrir en el Walmart de Periférico y Guadalupe, con la salvedad que esta tienda está rodeada de espacios vacíos. La parte poniente de la tienda Walmart es un baldío gigantesco, la parte oriente es el periférico, la parte del otro lado de la parte norte es la avenida Guadalupe y unos baldíos muy grandes, y si acaso algunas bodegas que están en la parte sur, pero realmente ahí no hay tantos vecinos como sí en la tienda de esta City Club, que también se incendió.
Totalmente de acuerdo. Gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Hacemos una pausa. No, ¿está José Luis Jiménez Castro? Ya está José Luis Jiménez Castro. Yo ya ando mandando a pausa. Adelante, José Luis.
Vas a ver, Gris, vas a ver. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Víctor? Buenos días. Feliz viernes. Que se le pase muy bien. Hay un montón de cosas que hacer con motivo del Día de Muertos. De veras que si usted se queja de que no hay nada en Guadalajara por hacer, discúlpeme, pero perdóneme. De entrada, ayer ya Tlaquepaque, como lo comentábamos, cerró sus calles del centro, la avenida Juárez, que es la más importante, para dar paso pues, a un montón de eventos. De hecho, la gala de las Catrinas y Catrines, que estuvo muy bonito el evento, yo diría que hasta elegante. Vieras qué bonitos vestuarios de las Catrinas que estuvieron, hubo primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, en fin. Estuvo muy bonito, y luego el encendido de velas, que también le da una especie muy espiritual, una parte muy espiritual a todo lo que se está llevando a cabo en Tlaquepaque, porque fue ya por la noche. Hoy ahí en Tlaquepaque se llevará a cabo, escuche usted, la instalación de los altares monumentales, esto a partir de las 11 de la mañana, ahí en las calles del centro de Tlaquepaque, y habrá este este altar monumental, que medirá, pues dicen que hasta 3 cuadras. El próximo año piensa romper el récord, inscribirse incluso récord Guinness. Esta vez no, solamente va a ser una prueba, pero imagínese usted un altar de estas características. El cierre en el centro de Tlaquepaque durará desde ayer jueves y hasta el próximo domingo, es decir, el lunes ya estará abierto todo Tlaquepaque. También comentarles que ahí en Tlaquepaque se llevará a cabo también el domingo a las 7 de la noche, escucha, domingo 7 de la noche, el desfile de Día de Muertos, que también es algo bien impresionante, que es el que jala muchísima gente, muchísimo turismo europeo, es lo que más me llama la atención. En años pasados hemos visto turistas europeos que vienen a grabar, vienen a tomar fotos, a tomarse fotos con las Catrinas. Esto va a ser el próximo domingo a las 7 de la noche, ahí en el centro de Tlaquepaque. En Santanita no cantan mal las rancheras. Hoy, por ejemplo, será la presentación de cuentos y leyendas en el cementerio municipal. Imagínense usted qué padre va a estar aquello. Y pues mañana sábado procesión de muertos, misa de santos fieles difuntos, gala de catrines y catrinas y premiación de altares. Todo esto en Santa Anita, que también es un pueblo muy mágico. Bueno, no está instituido como pueblo mágico, pero la magia ciertamente la tiene Santa Anita. Luego, bueno, ni se diga el desfile del Día de Muertos. Habrá dos desfiles del Día de Muertos, pero ya en Guadalajara. El del sábado, a partir de las 4 o 5 de la tarde, este desfile del Día de Muertos, que ya se va haciendo también una tradición aquí en Guadalajara, que partirá allá de el penal de Oblatos, allá hacia el oriente de la ciudad, y caminará, avanzará por todo Avenida Juárez hasta Avenida Enrique Díaz de León. Todo este es el tramo que avanzará este desfile de catrinas, bastante bonito, porque también van carrozas fúnebres, van perritos xolescuincles, van catrinas y catrines, niños vestidos caracterizados como muerte. Muy, muy bonito y muy grande este desfile. Pero el domingo también habrá otro desfile de Día de Muertos. Este será por Chapultepec, a partir de la Glorieta Niños Héroes y hasta la Avenida México, por toda Avenida Chapultepec. Este segundo desfile de muertos será el domingo a las 5 de la tarde. Así que bueno, cuestión de Día de Muertos, no se podrá quejar. Agréguele la Feria del Cartón y del Juguete, que vive sus mejores momentos estos días. No me imagino cómo va a estar hoy, mañana, pasado mañana. Será un lugar padrísimo para visitar. Vaya con la familia. Ya me dijeron que sí hay estacionamiento, que hay estacionamientos públicos y que se pueden meter y están dando chance. Incluso los viene, pero usted hasta se solidarizaron, ya no cobran cuotas, simplemente lo que usted quiera cooperar. Así que se va a poner bueno la Feria del Cartón y del Juguete. También se acaba la Expo Ganadera. Prácticamente la Expo Ganadera cierra sus puertas el próximo domingo, así que tirarán la casa por la ventana este fin de semana ahí en la Expo Ganadera. También las fiestas de octubre, que se terminan, creo, el próximo lunes. Así que hay mucho que hacer aquí en Guadalajara, mi querida Gris, mi querido Víctor, para que usted no ande luego quejándose de que en la ciudad no hay nada que hacer. Compañeros, ese es el reporte que les tengo. Estamos pendientes. Buen fin de semana.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta la próxima semana, José Luis Jiménez Castro.
Después de la pausa, le tendremos una entrevista con el director de Cultura de Tonalá, Roberto Pérez Magdaleno. Estaremos hablando de las actividades del Día de Muertos. No le cambie, quédese con nosotros. Ya son las 8 de la mañana con 31 minutos. Bueno, antes de la entrevista con el director de Cultura de Tonalá, le presentamos el trabajo de Ricardo Camarena, dedicado a la memoria particularmente de nuestros excompañeros de Notisistema, de nuestros radioescuchas y de nuestros seres queridos que se nos adelantaron. Que sepan que siguen en nuestra memoria y en nuestro corazón.
Tradición que da identidad a nuestro país en el mundo. Celebración con un profundo arraigo entre los mexicanos. Conmemoración que entremezcla sentimientos. El temor, la incertidumbre, la curiosidad por saber qué hay más allá y la posibilidad de reencontrarnos de alguna manera con quienes se nos han adelantado en el camino. Fiesta que con ritos busca honrar y alejar la muerte. Tradición que también la provoca y se burla de ella.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo.
No existe rincón en el país en el que deje de celebrarse el regreso temporal de nuestros muertos, de familiares y amigos que hoy ya no están, al menos no físicamente. Es el Día de Muertos, una festividad que combina elementos de la cultura prehispánica y de la religión católica. En entrevista con la agencia ASI, el sacerdote José de Jesús Aguilar hablaba al respecto.
En la tradición prehispánica se pensaba que los difuntos necesitaban venir a alimentarse en la familia para poder continuar, vamos a decir así, viviendo en el Mictlán, en el más allá. Por lo tanto, se hacía un acto de solidaridad con ellos, brindándoles estas ofrendas, estos altares. En el pensamiento cristiano sabemos que ya no lo necesitan, que ellos están con Dios, que están en el paraíso, no necesitan venir, no necesitan alimento, no necesitan agua, y por lo tanto, aunque ponemos ofrendas, ya no tienen el sentido prehispánico, sino las ponemos como un homenaje a ellos.
Es una festividad tan importante, cargada de tantos simbolismos y con tal trascendencia en nuestra cultura, que está considerada patrimonio cultural y material de la humanidad. Es tradición ancestral y viviente. La investigadora Laura Garza, académica de la Universidad Latinoamericana, habla sobre la trascendencia de esta conmemoración.
Inicialmente era una tradición totalmente azteca. Como recordaremos, en el México prehispánico la muerte era muy importante. La muerte para los aztecas era un premio, el morir en batallas, el sacrificar su vida por la vida de su pueblo o por la integridad de su reino era muy importante.
Es una celebración prácticamente convertida en ritos, con elementos y actividades perfectamente definidas, como el montaje de los altares de muerto, la visita a cementerios y el adorno de las tumbas, la última morada de nuestros seres queridos.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista.
Es una tradición que convierte el tono oscuro de la muerte en una fiesta multicolor en el que destacan los pétalos de la flor de cempasúchil, que se esparcen en el piso para guiar, junto con algunas veladoras, el retorno de las almas a la tierra. Se traza un camino hasta el altar en el que se colocan las bebidas, alimentos y artículos favoritos del difunto. Es una celebración adoptada por millones de mexicanos y aquí un testimonio compartido a los micrófonos de la UNESCO.
La tradición del Día de Muertos para nosotros es una fiesta de la muerte a través de la vida. ¿Qué queremos decir a través de estas palabras? Bueno, que los vivos celebramos y veneramos a los muertos poniéndoles sus ofrendas. Generalmente nosotros sentimos que estos días que se veneran a los muertos son días donde los muertos nos visitan a nosotros de acuerdo a las costumbres y tradiciones que nos legaron nuestros abuelos. Por eso nosotros les ponemos las ofrendas, por eso les ponemos nosotros lo que ellos comen, la fruta, que simboliza la visita, la llegada de ellos para cenar, comer el sabor de lo que se les pone en la mesa y después regresar al inframundo.
Se trata, pues, de una celebración que reúne a las familias en casas, calles y cementerios de todos los pueblos y ciudades del país. Son dos días en los que los mexicanos visitan los sitios en donde reposan los restos de sus seres queridos. El 1 de noviembre se recuerda a los niños que abandonaron este plano y el 2 a los adultos. La fiesta de los vivos y los muertos es el reencuentro entre quienes se marcharon y quienes aún estamos en la ruta. Es la conmemoración en la que nuestros muertos están más vivos que nunca.
Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me envuelve la seta y una calabaza.
Notisistema, Ricardo Camarena.
Entrevista en Buenos Días.
Este trabajo que nos acaba de presentar Ricardo Camarena nos sirve de preámbulo para darle la bienvenida a Roberto Pérez Magdaleno, director de Cultura de Tonalá, quien nos platicará un poquito del programa de actividades que tienen programada para este 1 y 2 de noviembre, a colación del Día de Muertos. Director, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por este maravilloso espacio que nos brindan. A nombre del gobierno de Tonalá, agradecerles a todas y a todos, sobre todo a la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias.
Platíquenos qué ofrece el Ayuntamiento de Tonalá en esta ocasión a los habitantes de Tonalá y a los turistas.
Bueno, pues comentarles a todas y a todos ustedes que serán 3 días de mucha fiesta, de mucho color, celebrando, conmemorando una tradición tan importante, no de tanto arraigo, porque no tiene tantos años llevándose a cabo en el occidente de México, particularmente en Jalisco, pero sí realizando un trabajo muy profesional, muy articulado con distintas áreas del gobierno de Tonalá y con dos sedes que para nosotros es muy importante ponerlo sobre la mesa. Es el Lago Urbano El Ocotillo, el día de hoy, con este programa cultural y artístico que hemos denominado Tonalicio, donde evocamos precisamente esta celebración en Janitzio, en Michoacán, y bueno, el único lago urbano del área metropolitana de Guadalajara, que se va a vestir de mucho color, de mucha luz, con un gran elenco artístico, el día de hoy, primero de noviembre, a partir de las 6 de la tarde.
¿Y en la cabecera municipal qué se tiene preparado, director?
A partir del día de mañana, 2 de noviembre, y el domingo 3 de noviembre, en un referente que ya es muy conocido por la comunidad, por la ciudadanía, el andador turístico Guardianes de la Reina, o la avenida Tonalá, a unas cuantas cuadras de la cabecera municipal, de la plaza principal. Ahí el día de mañana a partir de las 6 de la tarde, donde estaremos llevando a cabo un desfile de novias catrinas, de novios catrines, donde participa toda la comunidad, y bueno, también a partir de las 6 de la tarde un gran elenco artístico en este andador. Tendremos un escenario principal, un foro principal donde tendremos pues danza, música, teatro, canto, y tendremos un foro alterno, un micrófono abierto, por decirlo de alguna manera, donde podrá participar pues todos los colectivos, las colectivas, la comunidad artística y cultural de Tonalá que desee tener este espacio para poder visibilizar pues todo su trabajo.
Bien, un pueblo artesano que además le ha aportado a esta cultura y a esta tradición del Día de Muertos, ¿no?
Claro, por supuesto, y en ese sentido también pues hemos venido realizando actividades donde, bueno, primero homenajeamos, reconocemos el gran aporte de maestros, artesanos y artesanas que ya no están en este plano terrenal, pero que bueno, sí dejaron un gran legado para las futuras generaciones, y para nosotros es importantísimo seguir honrando su memoria, su legado y su trabajo. Entonces, en los distintos recintos museísticos que tenemos en Tonalá, tanto el Museo Nacional de la Cerámica Jorge Wismo como el Museo de los Tatuanes, pues tendremos distintas actividades encaminadas precisamente a eso, ¿no? A seguir honrando el legado y la memoria de las artesanas y los artesanos de Tonalá.
Dice que son 3 días de actividades, ¿comienzan a partir de hoy?
A partir del día de hoy, en el Lago Urbano El Ocotillo, con este programa cultural y artístico denominado Tonalicio, el día de mañana, 2 de noviembre, con el desfile y toda la programación artística y cultural en el andador Guardianes de la Reina, y el domingo, igual en este espacio, en el andador Guardianes de la Reina, con un gran elenco artístico, y estaremos cerrando con la participación de una agrupación que para nosotros es muy importante, que son los peques del Mariachi Nuevo Tecalitlán, que son pues los niños, las niñas, los hijos y las hijas de los grandes maestros del mariachi de esta agrupación, que estarán con nosotros.
En el caso del Festival Tonalicio, ¿qué elementos tomaron de Janitzio que se van a replicar acá en Tonalá? Es decir, además de lo que va a estar en las actividades en los escenarios, ¿habrá algo en el lago específicamente?
Sí,
que...
claro. Ese es el objetivo, precisamente poder aprovechar este espacio que, como lo comentaba en un principio, es el único lago urbano del área metropolitana de Guadalajara. Ningún municipio metropolitano tiene un lago urbano, además pertenece a una red nacional de lagos urbanos. Y bueno, en este espacio se va a evocar precisamente esta cuestión de las trajineras, lanchas decoradas con este tema de Día de Muertos, con flor de cempasúchil, con mucha luz, con estos personajes tan del Día de Muertos, ¿no? Como son las catrinas, los catrines, con la música, con una decoración muy especial, y estarán pues en el lago urbano, ¿no?
Uh-huh. ¿Eso se hará en la noche?
Así es. Comenzamos nosotros nuestro programa artístico a las 6 de la tarde, y conforme vaya avanzando como la jornada, pues iremos también conforme vaya anocheciendo, para poder reforzar todas las actividades con estas cuestiones de iluminación.
Uh-huh. Cuando decía que un pueblo artesano que le ha aportado también a esta tradición, me refiero a, digamos, en, por ejemplo, en Tonalá hay artesanos que se dedican también a la elaboración de catrinas, así claro, es de que si las personas están interesadas en acudir un jueves o un domingo o cualquier otro día, encontrarán estos establecimientos con estas imágenes y esta artesanía maravillosa.
Sí, claro, por supuesto, principalmente elaboradas de papel maché en todos los formatos, desde pequeño formato hasta un gran formato de 2 metros, 2 metros y medio de tamaño. Y bueno, principalmente estos talleres se encuentran ubicados en lo que es el Andador de la Cruz Blanca, un barrio muy tradicional del centro histórico de Tonalá, donde hay talleres y salas de exposición de estos trabajos de las catrinas de papel maché.
Pues muy bien, Roberto Pérez Magdaleno, director de Cultura de Tonalá, la invitación abierta para que la población acuda y aproveche estas actividades que ofrece el ayuntamiento para que sienta y viva esta tradición mexicana.
Claro, por supuesto, invitarlos a todas y a todos para que nos visiten, para que nos acompañen a Tonalá, la capital mexicana de las artesanías, a este maravilloso despliegue de talento, de luz, de color, un gran trabajo muy articulado con todas las áreas del gobierno de Tonalá. Habrá mucha seguridad, mucho tema de protección civil, y por supuesto, pues que estén al pendiente de la programación a través de las redes sociales del gobierno, de la fanpage en Facebook de Gobierno de Tonalá y de Cultura Tonalá, donde ya tenemos toda la programación, donde ya tenemos los horarios, y bueno, todo lo que tendremos estos 3 días de mucha fiesta.
Bien, pues enhorabuena por ese esfuerzo, muchísimas gracias, y artesanía con calidad de exportación.
Así es, lo que está hecho en Tonalá está bien hecho.
Gracias, director.
Un abrazo y muchísimas gracias por este espacio.
Al contrario, muy buenos días. Roberto Pérez Magdaleno, director de Cultura de Tonalá.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, luego dice la gente, le comentaba a Víctor tras bambalinas, que si no es a Michoacán, mejor no voy. No, involúcrese, sí. Involúcrese con las actividades que le brinda su propio municipio, ¿no? La zona metropolitana, por fortuna, los diferentes ayuntamientos invierten recursos y tratan de ofrecer este programa de actividades que, bueno, si uno tuviera tiempo, iría a todos.
Claro.
Pero al menos elija el que a usted le corresponde, elija el al que a usted le guste. Le reitero, hay muchos muy bonitos. Guadalajara va a llevar este, como nos explicaba José Luis Jiménez Castro, va a realizar este desfile de catrinas y catrines el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde.
Sí, y el creo que Tonalá está apostando todo a la presa de Locotillo, a la Urbana de Locotillo.
Ya estás explorando, ¿verdad?
Ya encontré el programa de actividades. Es todo un circuito, por lo que veo en el mapa, en donde habrá juegos mecánicos, está el foro principal al que se referencia el director para los eventos artísticos, la fiesta Calaca, que es uno de los escenarios que estará disponible, habrá un apartado dedicado a mojigangas, calacas cabezonas, que son estas calaveras en gran formato, también un apartado de nahuales, astro floral, que es una estructura que se va a tomar ahí para la fotografía, un espectáculo de escupe fuego, otra zona dedicada a la llorona, a los monjes, un altar, las letras gigantes de Tonalá, un túnel de LEDs y finalmente la Catrina del Lago, que también incluye lo del lago. Entonces,
pues,
es interesante.
Sí, interesante. Y bueno, teniendo un lago, sí, tú harías un festivalazo en el lago, ¿no?
Claro, sí, es de lo que se pretendía en el caso de Tonalá, el explotar esa zona, que yo me preguntaba, ¿y dónde sabe toda la gente? Bueno, sí, hay varios estacionamientos, esa es una gran ventaja para aquellas personas que quieren asistir, y porque o llegan en transporte público o llegan en automóvil, entonces estacionamientos hay 3, 5, 6 estacionamientos.
Sí, también el lago de Chapala, que tendrá actividades en torno al lago de Chapala, también es para que fuera imperdible. Necesita mucha inversión, pues que se haga.
Así es, y ahí están todos los eventos para su presupuesto y su tiempo, usted decide cuál le queda mejor.
Dice Pablo Luna, hoy es el Día de los Santos, no sé si por eso la felicitación, hoy es el Día de los Santos, felicito a todos los hombres de Metrópoli.
Ándale, pues.
Anda, cuenta chistes a las 8:52.
Sí, tan temprano. Oscar Candelario, les mandé una calavera por WhatsApp, ojalá que la puedan leer. ¿La tienes por ahí?
No.
Oye, esa costumbre de las calaveritas también es parte mensajes de la tradición. Tienes muchísimos.
Sí, sí, sí.
Se requiere también sangre O positivo para el sacerdote Alberto Salazar. Él se encuentra en el Hospital Santa Margarita, que se ubica por la calle Garibaldi. Urge, por favor, esta sangre. Así es de que piden el apoyo al auditorio de Radio Metrópoli, que sabe la persona que hace la solicitud, que el auditorio es muy generoso y seguramente habrá alguien que pueda donarle sangre al sacerdote, Alberto Salazar.
Bien, y acá felicitan a Ricardo Camarena por su trabajo, dice, siempre haciendo excelentes reportajes. De verdad, en esta ocasión sí, siempre le dedica mucho tiempo y esfuerzo, pero en esta ocasión como que fue muy puntual en seleccionar la música,
bonita,
los insertos, muy bueno el reporte. Así
¿quién
que
más le ofrece lo que le ofrece Ricardo a través de sus trabajos?
Así es, y está disponible además en Radio Metrópoli Notisistema, en la página web, para que lo puedan escuchar otra vez y lo puedan compartir, ¿no? Con quien ustedes consideren pertinente. Así que gracias por reconocer el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Hay más de los mensajes. Dice, si van a empezar el 11 de noviembre, ¿darán fecha específica para inscribir en torno al tema de las becas? Sí, de hecho, a partir del día 11 que se habilita la plataforma, estará ya disponible, ya para que usted pueda registrarse cuando lo considere pertinente. Así que es cuestión además de esperar los tiempos, porque están buscando un sistema robusto, que no haya pues caídas de sistema, que se colapse el servidor o que haya afectaciones, ¿no?
Mira, para que la gente no diga que todo decimos malo de la cuarta transformación, hay programas y decisiones que son buenas. Una de estas es las becas, estas becas de las que nos hiciste referencia. Otra es el programa de vivienda con orientación social hacia los trabajadores, que se aprobó el día de ayer por unanimidad. Así es de que sí, sí hay cosas buenas. Está el país parado de cabeza en estos momentos, pero sí tenemos que mencionar algunas de las decisiones correctas.
Así es. Hay una petición de un profesor que nos dice, soy docente en Zapotlanejo, busco una permuta en Tlajomulco, Villa Corona, Cocula o Zacualco de Torres o incluso en Acatlán. Estoy buscándolo así para estar más cerca de mi familia. Así que si alguna persona que también se dedica a la docencia quiere hacer una permuta a Zapotlanejo, aproveche. Este profesor nos deja sus datos de contacto, 375-1309-549, para que se pueda cambiar a un lugar que le quede más cerca de su familia, 375-1309-549, para que puedan contactarlo. No me dejó su nombre, pero bueno, aquí están los datos de contacto para que usted pueda hablar con él. Gracias al doctor Alberto Castellán, que me dice que ya está listo el comentario para poder publicar en la página web. Ahí lo vamos a tener disponible para que usted lo pueda escuchar también, hoy que la comunicación nos falló la tecnología.
Dice Martina Carrillo que a qué hora es el festival de Día de Muertos en la Casa Iteso Clavijero. Y va a estar este altar instalado desde el día de hoy. Seguramente si usted ya va después de mediodía, ahí estará. Lo realizan expertos oaxaqueños porque en esta ocasión se quiere proyectar cómo se celebra en Oaxaca, que es uno de los lugares más bonitos del país precisamente para vivir el Día de Muertos. Así es de que estarán con un altar para los niños, para los angelitos. Tendrán otro altar para los adultos, habrá música de Oaxaca y también comida. La comida que se puede degustar, pero que se pone en los altares.
A partir de las 8 de la noche.
8 de la noche.
Hoy, entonces, primero de noviembre, se va a presentar en la Casa Iteso Clavijero.
A mí se me antoja mucho.
Sí, va a ser aparte muy muy vivo, muy,
es que
muy
además,
colorido, ¿no?
Además, la cultura oaxaqueña es tan rica.
Y nos queda tan lejos a los que estamos a este lado en el Pacto
Occidente.
¿Tú no conoces
Oaxaca?
Yo no conozco Oaxaca. Y lo que sé es que lo ideal es llegar por aire. Si te vas por tierra es más sinuoso,
está
más
lejos,
complicado,
sí,
está y lejos. Está lejos, entonces.
Sí. Pero pues, la artesanía, los textiles, la comida es maravillosa. Yo sí lo conozco, Víctor.
Sí, yo tengo la meta de asistir a visitarlos porque me quiero traer una bonita artesanía de barro negro. Pero quiero traérmela de allá para que tenga historia, ¿no?
Un cántaro.
Un cántaro de esos que están así como perforados,
sí,
muy
sí,
bonitos.
Sí. Bueno, Martina Carrillo, pues ahí está. Usted puede observar este altar a partir de las 8 de la noche.
Así es. Dice acá, esta es ya una denuncia. Casi todas las noches, especialmente los fines de semana, hay varios adolescentes en motos jugando carreras. Hasta 3 sin casco y como están en las calles en declive, se dan vuelo, emborrachan. Esto dice es Villas de San Sebastián, Tlajomulco. La policía no hace nada. Hay que denunciar al municipio. Yo le insistiría, más que aquí con nosotros, porque sí es importante que lo escuchen, se tiene que presentar una queja formal ante las autoridades. Acuérdese que el municipio también tiene facultades viales y pueden intervenir en la zona. Ya están tomándose más en serio en Tlajomulco la parte de la vialidad. Hay que hacer el reporte al ayuntamiento. Más adelante le daremos los teléfonos para que usted pueda generar su queja formal y no quede solamente en eso, ¿no? En la inconformidad manifiesta ante este medio, sino que usted formalice su queja y le puedan atender.
Bien, una información que nos transmitían nuestros compañeros, pues fueron finalmente detenidos por policías de Guadalajara 7 sujetos que ingresaron a robar a una venta de tabaco donde realizaron disparos e intentaron huir por las azoteas. ¿Dónde cree usted? ¿Dónde crees? ¿En qué colonia?
¿Dónde fue?
A ver, ¿dónde cree?
No sé. ¿En qué será? ¿En el sur?
En la colonia americana.
Otra vez en la americana.
Sí.
Señalando a los del sur y a los del oriente. Ay, no.
Vecinos del negocio llamaron a la policía después de haber oído disparos y visto a varios sujetos bajar de 3 vehículos de lujo hasta la tienda donde supuestamente subieron para intentar huir por las azoteas. Los oficiales lograron controlar la situación y se reportaron 7 hombres detenidos por este hecho en el que no resultaron personas lesionadas. Ahí está, pues, estos problemas de inseguridad en Guadalajara. Mucho ojo con lo que sucede en nuestras calles.
Por eso se le critica que sea el barrio más cool, ¿no?
Por eso protestaron los vecinos, que se refleje, ¿no? Que se refleje en la seguridad a este barrio mágico. Lo acaba de declarar la Secretaría de Turismo a nivel nacional, el primer barrio mágico.
Sí, y es que el problema, a ver, si lo declaras barrio mágico y lo promocionas, llega más gente. Sí, los delincuentes lo saben, dicen, aquí hay dónde. Y hay gente de fuera que no conoce, tanto de la zona metropolitana como de otros estados, y entonces son víctimas de la delincuencia. Por eso se tienen que intervenir de manera importante en la colonia médica.
Así es. Pues nos vamos. Que tengas excelente fin de semana, Víctor.
Igual tú, Griselda, y las personas que nos escuchan, nos esperamos el próximo lunes a las 6 de la mañana.